Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde los estudios de Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Sondeos.
En Guatemala, el candidato Bernardo Arévalo aparece como el favorito de las encuestas a 4 días del balotaje.
Peligro.
Rusia alertó de un plan de Estados Unidos para preparar una nueva pandemia.
En alza.
La popularidad del presidente de Brasil llegó al 60% de aprobación.
Divididos.
Los combates en Libia dejan decenas de muertos.
Números rojos.
Los Países Bajos entraron en recesión tras la caída de la economía en el segundo trimestre.
Tragedia.
República Dominicana suspendió los actos por el Día de la Restauración debido a una explosión que dejó al menos 27 muertos. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Se define.
En Guatemala, el presidenciable Bernardo Arévalo se posiciona como posible triunfador en el balotaje del domingo 20 de agosto.
Así lo anunció la Fundación Libertad y Desarrollo durante la presentación de su segunda encuesta de intención de voto.
El sondeo arroja que Arévalo, del movimiento Semilla, lidera con 64% del apoyo.
En tanto, su contendiente, Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, le sigue con 36%.
En Órbita entrevistó a Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
Para el analista, la encuesta es consistente al mantener la tendencia del sondeo anterior, aunque con un leve aumento para Arévalo.
La última encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo, desarrollada por Sid Gallup, le da una ventaja a Bernardo Arévalo sobre Sandra Torres en intención de voto de 64 a 36, lo cual es consistente en la primera encuesta que se presentó hace unos 15 días. Más o menos eran datos similares, aunque la ventaja de Bernardo aumentó un poquito, unos 2 o 3%, lo que está obviamente en el margen de error de la misma encuesta. Así que pues las proyecciones le dan como victorioso a Bernardo Arévalo sobre Sandra Torres.
El balotaje resulta de un proceso cargado de polémicas iniciadas el 25 de junio con los resultados de la primera vuelta.
Arévalo entró inesperadamente al balotaje con 11,8% de los votos para enfrentar a Torres, quien cosechó 16%.
De inmediato sucedieron hechos para retrasar la oficialización de los resultados y se activaron alarmas sobre un posible fraude, junto con acciones para sacar de la contienda a Semilla.
Finalmente, el Tribunal Supremo Electoral dio luz verde a Semilla y a la UNE para iniciar sus respectivas campañas de cara al balotaje.
De acuerdo con el entrevistado, el electorado participará de una instancia histórica y atípica para el país centroamericano.
Lo que está en juego en la elección actual, básicamente, es el futuro del país. Se presenta esta elección como una de las más cruciales de Guatemala en los últimos 70 años, probablemente. Algunos piensan, digamos, que no solo son dos partidos, sino más bien cuál es el rumbo que va a tener Guatemala en los próximos años. Una candidata anclada en el pasado, que obviamente representa toda la perversidad del sistema, y el otro que está despertando una inusitada esperanza y una inusitada expectativa de cambio, que es muy interesante. Guatemala no había vivido un clima así desde hace 30 años, 40 años, desde 1985, cuando se abrió esta etapa de transición. Así que creo que estamos viviendo interesantemente una elección atípica, pero también cargada de mucha emotividad.
El escenario que le espera al vencedor será complicado, con un país con altos niveles de pobreza, inseguridad, crisis económica y corrupción.
La tarea por delante será titánica, aunque más difícil aún para Arévalo si resulta ganador. Esto lo dijo el docente guatemalteco.
Definitivamente, gane quien gane, va a tener el país dividido, va a tener el país con una institucionalidad destruida, con una alta polarización y violencia y con niveles de pobreza escandalosos, así que en la práctica creo que los dos tendrán una tarea titánica por delante. pero me parece que Bernardo quizás lo tiene más difícil. Si gana Sandra, va a tener a su favor realmente todo el status quo y toda la institucionalidad cooptada por Alejandro Yamatei y su gobierno en los últimos años, mientras que Bernardo va a tener obviamente en contra todos los factores de poder. Pero la ventaja es que Bernardo va a tener una alianza social y política que está emergiendo, que probablemente le va a ser muy útil a Bernardo Arévalo si llega a la presidencia.
Escuchábamos a Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
Peligro.
Rusia alertó de un plan de Estados Unidos para preparar una nueva pandemia.
Así lo afirmó el jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológicas rusas, el teniente general Igor Kirillov.
El funcionario apuntó a la Oficina de Política de Preparación y Respuesta ante Pandemias de Estados Unidos, creada en julio de 2023.
No descartamos el uso de las denominadas tecnologías defensivas por parte de Estados Unidos con fines ofensivos.
Así como para el dominio mundial mediante la creación de situaciones de crisis de naturaleza biológica, destacó Kirillov.
A su juicio, los patógenos que ingresan en el área de interés del Pentágono se extienden de forma pandémica y se benefician las farmacéuticas estadounidenses.
En agosto de 2022, el Ministerio de Defensa ruso vinculó al país norteamericano con el surgimiento de la pandemia del COVID-19.
Esto en relación con su supuesta participación en un programa científico que estudiaba el desarrollo del coronavirus en murciélagos.
En febrero de este año, Moscú informó de su hallazgo de más de 20.000 documentos sobre el programa de armas biológicas de Estados Unidos en Ucrania.
En mayo, las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica rusas informaron que Washington desarrolla armas biológicas en el país europeo.
Uno de los objetivos de la operación militar rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es desmilitarizar y desnazificar a su ejército, auxiliado por Estados Unidos y la OTAN.
Respaldo.
La popularidad del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, subió en las últimas semanas y llega al 60% de aprobación.
El dato fue anunciado por la encuesta de Genial Quest, que compara la cifra con el 56% de respaldo registrado en el mes de junio.
La consulta encontró una caída también en los índices de desaprobación, pasando de 40% en junio a 35% en la actualidad.
En órbita entrevistó a Marcio Sampaio de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de las Facultades de Campinas, FACAMP.
A juicio del analista, se trata de un espaldarazo importante para el mandatario y para su equipo, que va más allá de la cuestión económica.
Una encuesta que apunta una percepción positiva de un gobierno es positivo para cualquiera que sea este gobierno. Ciertamente no es diferente para el gobierno Lula. El crecimiento de la popularidad de Lula, en mi opinión, se debe más allá de la cuestión económica, como apuntan los analistas de la encuesta. Sí, la cuestión económica es, sin embargo, muy importante, pero hay una cuestión que envuelve el perfil del electorado. Mucha gente no conocía a Lula al frente del gobierno. Estaban en 2002, 2006, pero muy jovencitos. Y ahora nomás están teniendo contacto con la personalidad de Lula al frente del gobierno. Yo pienso que esta es una cuestión muy importante que se necesita llevar en cuenta al analizarmos los datos que ahora nos llegan por la encuesta.
La encuesta señaló que Lula es más popular entre los habitantes del noreste con 72% de respaldo.
A su vez, los sectores más pobres lo respaldan en un 68%, las mujeres en un 60% y los jóvenes lo apoyan en un 57%.
Para Sampaio, que Brasil avance en dirección a una pacificación y un proyecto de construcción, pesa en el cambio de percepción sobre el gobierno.
En la región nordeste, Lula sigue con su aprobación, donde Lula siempre ha tenido esta aprobación, cuenta con la simpatía de la población de esta región de país. Nos llama la atención el cambio en la región, en la porción sur de país, con una histórica rejeción a la figura de Lula, donde hay un cambio. Y ahí sí podemos atribuir a algunos otros factores, além del conocimiento mejor de las propuestas, de las acciones del gobierno Lula, mas también hay que se llevar en cuenta que tenemos en el país ahora un discurso, un proyecto y acciones apuntadas en la dirección de la economía, del crecimiento económico. Se abandonó en larga medida el discurso de odio, nosotros contra ellos, hay que destruir, hay que eliminar nuestros enemigos. Ahora el país camina aparentemente en la dirección de una pacificación y de un proyecto de construcción. Esto es muy importante para el cambio de la percepción del presidente y del gobierno, en mi evaluación.
La encuesta arrojó un dato importante para el líder progresista. Consiguió por primera vez el apoyo de los evangélicos.
Este sector social votó mayormente al expresidente Jair Bolsonaro en las elecciones del año pasado.
El 50% del influyente sector religioso aprueba la gestión de Lula frente al 46% de la encuesta de junio.
El cambio de la percepción junto al electorado evangélico también es muy importante. Es aún muy modesto, pero significativo. Entonces, acompaña las cuestiones que apunté en las contestaciones anteriores. Un mejor conocimiento de Lula, de su gobierno, de sus propuestas, y también el abandono del discurso del odio, del miedo, tantas otras cuestiones que infelizmente estuvieron presentes en la vida nacional en los últimos años. Yo pienso que esto también afecta el electorado evangélico en una velocidad un poquito menor, pero importante cuando avaliamos la dirección del cambio.
Escuchábamos a Marcio Sampaio de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de las Facultades de Campinas.
Divididos.
La Liga Árabe llamó al cese de los enfrentamientos en Trípoli, la capital de Libia, que desde el lunes 14 dejaron al menos 30 muertos y un centenar de heridos.
Este pedido se suma a la ONU, que a través de un comunicado reclamó poner fin de inmediato al conflicto.
El enfrentamiento es entre dos facciones, las Fuerzas Especiales para Disuasión, RADA, frente a la Brigada 444, un bando próximo al gobierno de unidad nacional.
Los choques se desataron después de que integrantes de RADA detuvieran en el aeropuerto de Trípoli a Mahmoud Hamza, jefe de la Brigada 444.
La Universidad de Trípoli suspendió las clases debido a la violencia y el aeropuerto internacional Mitiga canceló varios vuelos.
Libia quedó dividida tras el derrocamiento del gobierno de Muammar Gaddafi en 2011 y los enfrentamientos se han desarrollado desde ese momento.
Las facciones rivales crearon estructuras del poder paralelas en el oeste y en el este de la nación.
Las elecciones presidenciales iban a celebrarse en diciembre de 2021 como parte de un proceso de paz avalado por Naciones Unidas.
Sin embargo, la instancia se pospuso sin fecha debido a las disputas de facciones rivales en torno al reglamento.
A finales de agosto y a principios de septiembre de 2022 estallaron nuevos enfrentamientos en Trípoli.
Por un lado, grupos leales al gobierno de unidad nacional apoyado por la ONU. Del otro lado, los partidarios del primer ministro elegido por el Parlamento, Fatih Bayaga.
Números rojos.
Los Países Bajos entraron en recesión tras la caída de la economía en el segundo trimestre.
El Producto Bruto Interno se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre de 2023 frente al periodo anterior. En el primer trimestre, el PBI se redujo 0,4%, señaló la Oficina Nacional de Estadística.
La entidad atribuye el retroceso de la economía neerlandesa a la disminución de las exportaciones y del consumo.
La venta al exterior de bienes y servicios se contrajo un 0,7% en el segundo trimestre en comparación con el trimestre anterior, mientras que el consumo interno cayó un 1,6%.
La caída del 0,3% del PBI en los Países Bajos es sorprendente frente a la evolución de la economía de las naciones vecinas.
En Francia y Bélgica, la economía creció un 0,5% y un 0,2% respectivamente en el segundo trimestre, indicó la Oficina Nacional de Estadística.
Por otra parte, la deuda pública de Italia marcó otro récord, llegando en junio a un nuevo máximo histórico de 2,843 billones de euros.
El récord anterior se estableció en mayo, cuando alcanzó los 2,816 billones de euros, informó el Banco Central Italiano.
El conflicto en Ucrania y el aumento de los precios de los hidrocarburos volvieron a provocar un descenso del PBI y la deuda pública nacional ha vuelto a caer.
Tragedia.
En República Dominicana se suspendieron los actos protocolares del 16 de agosto, Día de la Restauración, por la muerte de al menos 27 personas en una explosión.
El hecho ocurrió en la tarde del lunes 14 en la ciudad de San Cristóbal, capital de la provincia homónima, a 30 kilómetros de la capital, Santo Domingo.
Además de los fallecidos, hay otras 10 personas desaparecidas y casi 60 heridas. El gobierno decretó duelo nacional para este jueves 17.
La explosión se produjo en una fábrica ubicada en una zona altamente concurrida por causas aún sin identificar.
En órbita conversó con el periodista Víctor Martínez, director del medio digital El Guardián de San Cristóbal.
San Cristóbal está en la zona sur de la República Dominicana. Nosotros estamos a 30 kilómetros de Santo Domingo, que es la capital. Se llega a Santo Domingo menos de media hora a la ciudad de San Cristóbal. Es la primera provincia de la región sur del país. El país tiene 31 provincias y un distrito que es el Distrito Nacional. Nosotros estamos en el sur, somos la primera provincia del sur. San Cristóbal es una de las ciudades más importantes del país en términos políticos, en términos económicos. ¿Dónde ocurre el hecho? Bueno, ocurrió en la calle, se llama Padre Ayala. Es una calle histórica, es una calle central de esta importante ciudad de la región sur de la República Dominicana y ha ocurrido en una zona comercial. Por eso tal vez esta tragedia, por eso tal vez la gravedad de los acontecimientos.
El fuego se propagó por locales comerciales vecinos y hasta la madrugada de esta jornada los bomberos trabajaron para apagarlo.
Desde anoche han comenzado a acceder a los edificios que han colapsado con el incendio. O sea, hubo una primera parte que con la explosión hubo un colapso. Sin embargo, luego con el incendio hubo más edificaciones. Dos de las edificaciones, de las tres más afectadas, comenzaron a colapsar. Entonces ellos no habían podido penetrar. Por eso de anoche para acá han rescatado los cadáveres de otras cinco personas. Hay una parte que es una agroveterinaria La Esperanza, que ha sido más difícil. Ahí todavía hay un joven bajo los escombros. En esa agroveterinaria que yo te digo, esa es la parte que nosotros publicamos, creo que anoche, en el periódico, una de las fotos más tétricas, podríamos decir, tremenda, de esa veterinaria, porque se derrumbó, los dos niveles cayeron y entonces una parte de los empleados logró salir y hubo un joven que lamentablemente quedó atrapado y todavía su cuerpo no ha sido rescatado en la mañana de hoy.
El presidente Luis Abinader visitó la zona el martes 15. Entre otras medidas, dispuso el control de afecciones respiratorias por el humo y apoyo psicológico para víctimas y familias.
Los servicios de salud convocaron a médicos especialistas en trabajo con personas quemadas y a la población general se pidió concurrir a donar sangre.
El periodista entrevistado aseguró que la tragedia evidenció la falta de preparación de la ciudad y del país para enfrentar este tipo de crisis.
Los bomberos que han estado más al frente del auxilio de los heridos, ¿no?, y del rescate de cadáveres, inmediatamente se presentaron bomberos de otra ciudad. Está bien, es normal que asistan, que ayuden, pero nuestros bomberos normalmente adolecen de equipos. Tiene el personal técnico, que hay que reconocer eso, pero normalmente adolecen de los equipos necesarios para enfrentar este tipo de catástrofe. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso ha puesto, Natalia, de una u otra manera al desnudo nuestra situación. Ese llamado que hizo el Hospital Juan Pablo Pina, hizo la Cruz Roja, pidiendo médicos y especialistas, personas que tuvieran experiencia con personas quemadas, ¿no? Entonces, eso nos dice a nosotros que no estábamos preparados para este tipo de acontecimiento tan grave en la ciudad de San Cristóbal. Y tal vez, tengo que decir, San Cristóbal, hablándote concretamente y, como te digo, objetivamente, quizás sea un reflejo de lo que pasa a nivel nacional en la República Dominicana. El Servicio Nacional de Salud ha enviado ambulancias, ciertamente, y se han hecho todos los traslados, tanto para Santo Domingo, hay un hospital donde trabajan especialmente con la persona quemada que se llama Ney Arias Lora. Allí han sido llevados algunos de los pacientes. Otra parte se han atendido en el Hospital Juan Pablo Pina, que es un hospital regional que opera en esta ciudad, donde hay una buena parte de los afectados. Otros están en clínica privada, pero en sentido general pienso que ese corre-corre que se armó y ese todo ese llamado nos dice que no estábamos preparados ni estamos preparados.
Escuchábamos al periodista Víctor Martínez, director del medio digital El Guardián de San Cristóbal, República Dominicana.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita, nos vamos ahora a Bolivia para hablar de la Pachamama, la Madre Tierra. Y para eso recibimos al corresponsal de Sputnik en ese país, Sebastián Ochoa. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Un saludo.
Sebastián, el gusto grande de recibirte. Agosto es el mes de la Pachamama en varios países de nuestra Sudamérica. ¿Cómo se vive particularmente allí en Bolivia, donde tú estás?
Y en Bolivia agosto se lo vive con mayor intensidad que el resto del año. Y eso que el resto del año ya es suficiente. En Bolivia el culto está muy metido en casi todas las actividades, todas las reuniones sociales, ¿no? Ya arrancando desde el primer viernes de cada mes, cuando atardece en las casas y en los negocios, sobre todo en La Paz, El Alto, Cochabamba, las ciudades del altiplano, ¿no? Las ciudades andinas, encienden las coas, ¿cómo se le llaman? Que son unas ofrendas que incluyen semillas, frutos secos, figuras de azúcar también que representan, por ejemplo, trabajo, salud, dinero, bienestar para tu familia. Y bueno, eso tenés que hacer una fogata, quemarlo, esperar a que se consuma. Y bueno, es habitual para esa época que las ciudades estén rellenas de este un olor muy especial que largan las coas. También, si hablamos de un cumpleaños, un casamiento, velorio, lo que sea, cualquier reunión, siempre está presente. Cuando te invitan un vaso de bebida, la costumbre es echar primero un sorbito al suelo a la Madre Tierra, a la Pachamama, como un símbolo de gratitud, ¿no? Considerada como creadora y también dadora de vida. Tiene una relevancia tan grande que, bueno, desde hace más de una década, por ahí 2010, 2011, el gobierno le asignó derechos como propios de un ser vivo.
¿Cómo surge el culto a la Pachamama?
Sobre este tema conversamos con un sociólogo, filósofo, escritor, un pensador muy relevante de Bolivia, Raúl Chato Prada, que él justamente, bueno, fue parte del grupo que preparó esta ley de la Madre Tierra. Y también fue asambleísta, no fue ministro durante un periodo de Evo Morales. Bueno, luego por diferencias internas en el rumbo del proceso se terminó alejando un poco. Pero bueno, él lo que me comentaba es que el culto a la Pachamama ya está registrado desde la época del Imperio Tihuanacota, que estamos hablando de hace más de 1000 años, ¿no? Pero como figura, vieron que los dioses cada tanto se van transformando de acuerdo al sentir, a lo que está viviendo la sociedad, ¿no? que lo tiene presente. En la versión, digamos, que estamos adorando hoy día de la Pachamama, se empezó a formar como una figura de resistencia ante las invasiones, ante la conquista española, bueno, en nuestro caso, ¿no?, en esta región. Y Bueno, fue impuesto el culto cristiano a sangre y fuego en muchos casos, y eso hizo que quedara la Pachamama relegada, y por eso toma relevancia como una figura de resistencia muy fuerte.
El primer hito de resistencia fue el Taquioncoy. Taqui quiere decir camino. El Taquioncoy quiere decir el retorno a las huacas, ¿no? Estamos tan mal porque nos hemos olvidado de nuestros dioses, y allí sí hubo una resistencia cultural ya en el siglo XVI. Entonces, fíjate, después viene en el siglo XVIII el levantamiento panandino, ¿no? Con Tupac Amaru, principalmente, y el capitán. En realidad, Tupac Amaru es el capitán de Tupac Amaru. Entonces, ese levantamiento panandino tenía una proyección ya política y social. Es decir, ya tiene otras características diferentes al Taquioncoy. No es tan culturalista, sino más bien ya tiene una concepción moderna.
¿Qué más conversaste con Prada, Sebastián?
Raúl Chato Prada también nos contextualizó, ¿no? Nos puso en contexto histórico cómo es que surge el término de la Pachamama.
Cuando conquistan Tenochtitlán nace el mundo moderno, el sistema mundo moderno. Que había capitalismo en Europa antes, sí, pero era regional. Que había capitalismo antes de Europa en China, claro, era el centro del sistema mundo, pero regional. Cuando el sistema mundo entero planetario capitalista nace y emerge con mucha fuerza, es con la conquista de Avellaneda. Entonces, cuando ocurre eso, obviamente lo que se ingresa desde el movimiento panandino y el levantamiento en el virreinato de Nueva Granada con indígenas y mestizos son levantamientos sociales. Lo que ocurre en el siglo XIX con los criollos y los mestizos hacendados disminuyen el carácter, limitan el carácter social de la revolución anticolonial y le dan un carácter político, es decir, tiene un carácter más bien liberal. Entonces se montan en realidad para controlar lo que había ocurrido en el siglo XVIII. Entonces, fíjate, ya hay una especie de retroceso en nuestra lucha anticolonial radical, y en ese contexto ya empieza el término Pachamama.
Sebastián, ¿y qué implica este concepto?
Bueno, Prada nos explicaba que el término Pachamama abarca un sincretismo, no se abreva de varias culturas, e incluye concepciones ecológicas. Bueno, ecologismo como lo concebimos hoy, ¿no? Pero estamos hablando de hace más de 500 años, que era como lo concebían las naciones indígenas que adoraban a la Pachamama como diosa madre. Prada lo resume como un término de resistencia enclavado en la memoria de concepciones de reciprocidad en el planeta.
Es un sincretismo, pero que sí recuerda las concepciones, podemos decir ecológicas en términos modernos, de las naciones y pueblos indígenas, de las confederaciones de pueblos indígenas de todo el continente, que están vinculados a la diosa madre, a las diosas. Son sociedades confederadas, pero son sociedades no patriarcales en su mayoría. Entonces la Pachamama es un término de resistencia en realidad, pero que recuerda, que se enclava en la memoria de concepciones más bien de reciprocidad con el planeta, ¿no? Son fuerzas, son seres, estamos en contacto con seres, es decir, no podemos perder nuestra comunicación y tenemos que respetar sus derechos. Entonces la Pachamama es un término muy rico, pero también polémico, un término de sincretismo dentro de las resistencias.
Seba, al comienzo dijiste que la Pachamama tiene derechos propios de un ser vivo. Contanos un poquito más sobre esto.
Sí, este es un desarrollo legislativo que empezó a tomar fuerza hará unos 10 años. En 2012 se aprobó en Bolivia la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Es el nombre que le puso en ese momento la bancada del MAS cuando era Evo Morales presidente. El Raúl Prada, que estuvo a cargo del proyecto de ley que sobre el cual se basó esta, al final de esta ley que salió, no estaba muy de acuerdo porque, bueno, considera que al agregar el término desarrollo integral se está de alguna forma mercantilizando la figura de la madre tierra, ¿no? Este proyecto de ley lo elaboró junto con las organizaciones del Pacto de Unidad, organizaciones indígenas y campesinas como CONAMAC, SIDOP, Bartolina CISA, la CSUCB y los interculturales. Y bueno, luego de pasar por la negociación dentro de la Asamblea salió un proyecto que él considera que está un poco más lavado, ¿no? Eso determinó el distanciamiento con el MAS, con el gobierno de Prada, que bueno, les comentaba al principio.
Bolivia, en la Constitución boliviana, se habla en principios y valores de el vivir bien, que tiene que ver evidentemente con una concepción de la madre tierra que podemos llamarla en términos contemporáneos como una concepción ecológica ya. En relación a la ley de la madre tierra se había avanzado a una cosa que es muy importante. Se habló de seres y por lo tanto de derechos de los seres de la madre tierra. Entonces es una de las constituciones muy avanzadas y es una de las leyes muy avanzadas en relación a la madre tierra y a una concepción más bien ecológica del vivir bien. Ese documento no es un documento que ha aprobado el gobierno. El documento que ha aprobado el gobierno fue 2 años después.
Sebastián, ¿cuál es la legislación en otros países?
Y hay una tendencia en América Latina de ir asignándole derechos, ¿no? Ya sea la Pachamama, la Madre Tierra, o ríos, o cerros, como para protegerlos ante algunas actividades humanas. En Ecuador es el primero que se sumó a los reconocimientos de los derechos de la naturaleza. Ya lo establece en la Constitución de 2008, cuando era presidente Rafael Correa. Ahí, bueno, Leo menciona que la naturaleza o la Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a que se la respete íntegramente en su existencia, en el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Sobre este tema consulté a una abogada de Santa Cruz, de la Sierra, aquí en Bolivia, que está especializada en derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, Fátima Monasterio, quien nos mencionaba, bueno, esto que le decía, que en América Latina hay una creciente legislación últimamente para consagrar derechos a seres que antes no se les conocía.
La Pachamama sigue creciendo, Sebastián. Te agradecemos este contacto con En Órbita. Era Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.